Comenzamos otra mañana en la misma ciudad que nos mantenía entre sus brazos un día más, a pesar de nuestra idea inicial de viajar a la ciudad de al lado. El día resplandecía por completo y la temperatura suave presagiaba una jornada casi al aire libre. Con vistas a todo lo que el mapa nos decía que íbamos a andar, desayunamos cerca de la primera zona que visitaríamos, la cual se encontraba al límite del centro de la ciudad, delimitada por su río. El área residencial por la que caminamos era relativamente moderna, así que no esperaba encontrar muchos restos arqueológicos, o el mapa se había equivocado de ubicación hasta que, por arte de magia, bajo un edificio administrativo, dimos con el área arqueológica de Morería. Toda una ciudad y calles debajo de un edificio que se levantaba por encima respetando los restos y protegiéndolos. Una vez más, la ciudad me sorprendía porque a lo lejos lo que se observaba era el edificio moderno. Y tan solo cuando se estaba lo suficientemente cerca, las calles empedradas surgían de la nada marcando el perfil de todo un barrio de época romana. Entramos por un lateral y visitamos el centro de interpretación, en el que se explicaba un poco mediante mapas la importancia de la ciudad y las vías romanas que atravesaban toda la península. Lo que vertebraba a todo el imperio romano no era la eficacia de su ejército ni la adoración a la figura del emperador, sino todos los caminos que levantaron y unieron a casi todas las ciudades con el centro del imperio. Al final, todos los caminos conducían a Roma. Pasamos un tiempo comparando ese mapa de los caminos con un mapa actual y después empezamos la visita a los restos arqueológicos. Primero descubrimos un sistema de alcantarillado antiguo, similar al que utilizamos hoy en día. Y de ahí dimos una vuelta por las calles empedradas que marcaban los límites de las casas. En los cruces entre dos calles se ubicaba una piedra visible que ordenaba el tráfico siendo el precursor de las rotondas. Por último, salvamos el desnivel entre la calle y la altura del barrio con una cuesta considerable, viniéndome a la cabeza el esfuerzo que tendría que hacer un caballo para entrar por ese lado de la ciudad, mucho más si venía cargado de mercancías. Dejamos atrás las ruinas y el edificio moderno para dirigirnos al puente romano, por donde bajaríamos al parque que sigue el cauce del río. Preferimos esa ruta en vez de ir andando por las calles hasta nuestro próximo destino. En nuestro sendero por el parque atravesamos el puente Lusitania, el cual me recordó mucho a uno de los puentes que hay en Sevilla. Y más allá, el puente del ferrocarril. Días atrás, cuando mi tren se acercaba a Mérida, atravesamos ese puente, sin ser consciente de su antigüedad y arquitectura. Además, desde dentro del tren no se ve su estructura. Por lo tanto, verlo desde abajo fue impresionante. En ese punto nos desviamos para salir del parque y tomar otra vía verde, la cual nos llevaría hasta el famoso Acueducto de los Milagros. La mañana se estaba portando muy bien con nosotros. No hacía el calor intenso de mi ciudad y el sendero que serpenteaba por el parque gozaba de la sombra de los árboles. Lo único que sí empezaba a notarse eran los pasos que llevábamos hasta ese momento. Y me preocupaba todos los que nos quedaban para terminar el día. Sin embargo, seguíamos caminando, aunque a momentos iba por detrás de mi compañero de viaje. Mientras me animaba a mí mismo, levanté mi mirada y a lo lejos se erigía el acueducto, así que eso me ayudó a tomar impulso y llegar hasta la zona. Conforme nos acercábamos, el tamaño y la altura nos impresionaba. Además, resaltaba bastante entre el verde de la vegetación y el azul impoluto del cielo. Cuesta creer que esa infraestructura vital para transportar agua lleve tanto tiempo de pie, cuando ni yo podía seguir de pie después de caminar tanto. De todos modos, me alegraba de estar ahí, porque visitamos los tres lugares importantes de toda la ciudad: el anfiteatro, el teatro y el acueducto. Podíamos dar por finalizada la visita en ese momento, pero Mérida siempre te ofrece algo más. El sendero continuaba hasta el final del parque, más allá del acueducto, casi hasta pasar por un lateral de la estación de trenes y llegar al circo romano. Toda la mañana caminando desde un extremo de la ciudad hasta el otro, pero merecía la pena estar ahí. La mayoría de los circos romanos en la península se encuentran en ruinas y solo sobreviven algunas partes, pero en Mérida se veía toda la extensión que ocupaba, junto con algunas partes del graderío que seguían en pie, y la separación central. Era inevitable no imaginarse alguna película o documental de carreras de cuadrigas. La adrenalina por ver ese espectáculo se apoderó de mí y pudimos dar un pequeño paseo por una parte de la pista. No esperaba encontrar algo así en ninguna ciudad. Marcamos ese punto en el mapa y un poco antes, para volver al centro de la ciudad, paramos en otro acueducto, menos espectacular que el de los Milagros, pero conservado bastante bien. Junto a él se hallaban las termas o baños calientes. No nos quedaba mucho más que ver aquel día. Necesitábamos descansar y comer. Dando una vuelta por las calles estrechas, encontramos un restaurante que era parte de la ruta de la tapa gourmet. Nosotros no sabíamos nada de la ruta y tampoco íbamos a participar de ella, pero sí que pudimos probar algo de la carta que nos pareció adecuado para reponer fuerzas y pasar un momento agradable junto a otros comensales que iban sellando un pasaporte cada vez que probaban algo del restaurante. Cuando terminamos, dejamos el ambiente animado que se había formado dentro y fuera del local hasta una cafetería que apareció por casualidad en una de nuestras muchas vueltas por las calles del centro. Al llegar, no había nadie porque todavía era pronto para una merienda, así que tuvimos el tiempo suficiente para familiarizarnos con los croissants disponibles. Con eso saciamos nuestro gusto por el dulce y nos relajamos un buen rato con el café. Volvimos al hotel después de la merienda y caímos rendidos en la cama. El momento de quitarnos los zapatos resultó placentero y relajante. Era lo que necesitábamos en aquel momento. No obstante, de camino al hotel, nos fijamos que enfrente se encontraba otro monumento, incluido en nuestro mapa. La ventaja de que estuviera frente a nuestra ubicación nos dejó tiempo para descansar y volver a salir antes de caer la tarde. Pasamos un rato en la puerta intentando descifrar una flecha que nos decía por dónde entrar, lo cual no estaba muy claro porque al final la entrada a la cripta de la Basílica de Santa Eulalia se encontraba al otro lado de la iglesia. Al entrar, recorrimos el museo dedicado a la mártir y después bajamos a la cripta. Lo curioso y desconcertante fue que al bajar escuchábamos la misa que se celebraba a esa hora. Toda la planta de la iglesia se asentaba en una estructura metálica sujeta por medio de columnas pequeñas. Daba cierto miedo, no solo por el concepto de una cripta, sino también porque encima de nosotros había muchas personas sin saber que lo que nos separaba no era una losa cimentada. Cuando subimos a la superficie me sentí aliviado por volver a tierra y no sentir nada por encima que pudiera caer en cualquier momento. Dimos el día de visitas terminado, no sin antes dar una vuelta por las calles del centro en búsqueda de un restaurante donde cenar, y luego terminar la noche en el pub al que fuimos el primer día de nuestra estancia. Otra vez comprobé la riqueza cultural tan extensa enclavada en una ciudad que ha cuidado su origen y legado para no perder su autenticidad y dar algo más a sus visitantes. Mérida siempre muestra sus secretos no tan escondidos. Os dejo con la tercera parte de esta historia y con esta canción.